Esto es Por Eso Estamos Como Estamos, un podcast donde hablamos de temas serios con un poco de sentido del humor. Mi nombre es Ricardo del Búfalo, yo soy su conductor y grabo desde Caracas, Venezuela. Este podcast es producido por Paradiso Entertainment. El día de hoy tenemos un episodio junto a Santiago de la Fuente, vocalista y compositor de Anaquena, una banda caraqueña que está sonando mucho, me gusta mucho cómo suena. Tiene bachata, tiene merengue, tiene pop rock, tiene bolero, de todo. Tiene Anaquena y eso me gusta, su versatilidad. Conversamos sobre el negocio de la música, sobre si se puede vivir de Spotify o no, sobre cuál es el real negocio de la música, sobre sus experiencias componiendo con gente durísima de la música. Hablamos de la historia verdadera de Guayaba, que es la canción más conocida de Anaquena. Hablamos también de por qué no le gusta su segundo nombre. Muchas otras cosas, y además le pregunté sobre otras cosas que van a estar en patreon.com/rdelbúfalo. Vayan para allá para contenido exclusivo, para apoyar este podcast y además para apoyar el web show. Así que sin más preámbulos, los dejo con Santiago de la Fuente. Santiago, te ves bello. Así empiezo yo mis podcasts.
Ay,
¿cómo estás?
Me agarraste fuera de base, tonto.
Ay, bueno, para que me dediques una canción. Para que en vez de dedicarme Pantera, me dediques Búfalo. Vamos a empezar con lo que todo el mundo quiere saber, Santiago. ¿Para quién es Pantera? ¿Para quién es Pantera? Eso me lo mandó a preguntarte, me mandó a preguntártelo un patroncito.
Un secreto. Es para una mujer mayor. Sin duda, una pantera, para los que no saben qué es una pantera.
Danos detalles sin decirnos nombre. Mujer mayor. Danos detalles sin decirnos nombre. ¿Qué edad tenía? ¿O tiene? O si está mayor se puede haber muerto ya.
Espero que tenga.
La mujer está mayor.
La diferencia de edad eran 19 años.
Con el que tuvo algo con ella.
Con la víctima. Con la víctima.
¿La víctima era flaca o era gorda?
Eso no se dice.
Ay, ya íbamos a saber.
Aunque ojo, ahorita Mara está muy flaco.
Mara está yuca. Mara es el percusionista de Anaquena. Santiago, como ya les comenté, es vocalista, es compositor de Anaquena. Y tiene una canción que se llama Pantera, que es muy buena. Y trata de pues un amor con una loba. Y de hecho,
un encuentro con una cougar.
Con una cougar. Y en la canción, la cougar es la Vero Gómez. Yo llegué a pensar que pudo haber sido ella realmente la cougar de verdad.
No fue la Vero. Ella nos hizo la segunda y ya.
Es una persona conocida, digamos, en los medios, ¿o no?
No voy a decir más nada, Ricardo José.
Ricardo Antonio, respétame.
Ricardo Antonio.
Tengo un nombre de merenguero, okay. ¿Verdad?
¡Ricardo Antonio!
¿Tú tienes segundo nombre, Santiago? Sí. Alejandro.
Sí, pero ese es otro secreto.
No te creo.
De pana. Es una persona misteriosa.
¿Por qué, weón?
Porque es muy feo.
Es muy feo, de verdad. Y si adivino, ¿me puedes decir si es ese?
Sí, te lo juro que se adivina, te digo.
Okay.
Es un nombre común, pero la combinación con mi nombre es terrible.
Santiago Pedro.
No.
Santiago Roberto.
No es tan común.
Santiago. Okay, empieza por Y.
No.
Ah, bueno, pues son los más comunes.
O sea, a ver, no es un nombre de esos locos inventados. O sea, no es Alfredo, no es José, no es Antonio, es un poquito más rebuscado.
Es un nombre que ha estado en la Biblia, estuvo en la Biblia escrito. Es un Jesús, un Joshua.
No.
Nada. Bueno, no voy a tratar de...
No, no te puedo decir.
No me vas a decir. Seguro, o sea, que sí, Santiago.
O sea, de vez en cuando puedes lanzar tres opciones.
Ok. Cada cierto tiempo en la entrevista. Muy bien.
En la conversa.
¿Por qué te da vergüenza un nombre si es una pendejada? Yo decía pendejera y pendejada al mismo tiempo.
No es vergüenza, sino que...
Ah, no, huevón, ¿y por qué
no
lo quieres
ocultar? No me gusta como suena. Es que no me gusta, es disgusto, no pena.
Miren
no vergüenza.
Miren cómo quiere chapear de ser un músico. No me gusta cómo suena. Porque no tiene musicalidad. Tiene no ritmo. Me gusta la...
Es lo que menos tiene en esta vida. Pero...
¿Cuál es el nombre que más te gusta? ¿Qué nombre le pondrías a tu hijo?
Wow. A mi hijo. No sé. Te lo juro que no sé.
¿No has pensado ponerle que sea el nombre de tu papá, el nombre de tus abuelos?
Le podría poner, sí, le podría poner, mi papá se llama Diego, me gusta el nombre Diego.
Diego me gusta. Diego. Yo le pondría a mi hijo Diego o Juan Diego.
Ok. Le pondría... Yo no soy tan fan de los nombres compuestos.
¿Cómo los nombres compuestos? Juan Diego no es un nombre compuesto.
O sea, tipo Juan Diego, o sea, bueno, de esos nombres que tienes que decir como de dos para que suene fino, pues. Claro. José Andrés, qué sé yo.
¿No te gusten tanto? No, porque un nombre compuesto es que sí, Jubilee Itzaida, yeah. Hijo de Jubilee y Franzaida.
Itzaida.
Pero esto no es un nombre compuesto.
Y que de Jubilee Itzaida y Daniel, pues esa es la combinación.
Ah, sí. ¿Y de dónde salió Dai? ¿De dónde salió Daniel? Santiago, ¿te cuesta vivir en España? ¿Te cuesta adaptarte a las maneras de hablar, a las palabras españolas? ¿Te cuesta decir maracuyá?
Maracuyá. No, la verdad es que no me cuesta. No sé, yo lo que pasa es que yo ya he vivido mucho tiempo aquí, bueno, voy para 3 años y antes ya había vivido un año en Barcelona y convivir con catalanes, eso sí es trancado, entonces para mí es como bueno, de pasar a convivir con catalanes que tuve que casi que aprender a hablar catalán.
Son muy selectivos, ¿no? Los catalanes.
De resto.
Son muy regionalistas.
Súper, 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 súper. Muy buena gente, muy panas y muy todo, pero súper cuadrados en ese aspecto.
En el tema del lenguaje. ¿Y aprendiste a hablar catalán o no?
Sí. Hablar algunas cosas, sí. Y a escuchar, perfecto. A escuchar y a leer, porque tenía como 3 clases en catalán en la universidad. Yo me fui de intercambio.
Claro.
Y habían clases que nada más eran en catalán. Fue como que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Los exámenes sí nos dejaban responder en español, obviamente. Pero las clases eran en catalán, todo en catalán.
¿Qué estudiaste allá?
Yo estudié ingeniería industrial, bueno, producción. Y me fui a hacer un año de intercambio. Pero allá estaba en un máster en cadena de suministro y logística.
Ah, sacaste la carrera con más. Pero no fue doble titulación, que te dieron el título. ¿En qué universidad estudiaste en Caracas?
No. En la mitad, ¿no? Yo estudié en la Simón. Ajá. Como 4 años, pero no pude con los paros y la cuestión y me gradué en la Metro.
Claro, 4 años es como un año en universidad normal. 4 años en la Simón.
5 trimestres, pues. 5 trimestres y dije, ya no puedo más. Pues. Yo algún día aspiro a ser músico y si me quedo atrapado para siempre en la Simón no voy a poder. Entonces me cambié la Metro.
¿Y por qué no estudiaste música?
En verdad me gustó full la Metro. No sé, porque cuando me gradué del colegio no veía la música como una profesión para mí. O sea, la música era un hobby 100%. Pero la universidad y estudiar la carrera me ayudó a darme cuenta que era lo que quería hacer. Entonces la gente me dice, ¿pero cómo estudiaste ingeniería y eres músico? Y digo, si no hubiese estudiado ingeniería, no jamás hubiese sido músico.
¿Por qué?
Me ayudó a... Porque estudiando ingeniería fue que me di cuenta que lo mío era la música. O sea, estando lejos fue que quise estar cerca. O sea, fue que era lo que me di cuenta que era lo que quería hacer.
Tiene la nueva canción. Se va a llamar Ingeniera.
Ingeniera de mi corazón. Simón Boa. Estudiando la carrera me di cuenta... Dime, perdón, Rick.
No, yo pensaba que era que te había dado, los números te habían dado de alguna manera ciertas pistas sobre cómo componer música. ¿Tú estudiaste composición o es todo autodidacta y sale de la intuición y del corazón?
Sí, de la intuición, pero 100% seguro el mindset ingeniero me ayuda demasiado. A ver la rima, la métrica, me ayuda muchísimo esa parte como matemática, a ver como que las estructuras y eso, me ayuda full en verdad. Y más que todo como gestión de proyectos, pues, o sea, el tema administrativo, el tema de números y finanzas, que también tiene una banda, también son importantes y todo ese tipo de cosas.
Tú llevas tú eres el contador también de Anaquena, o sea, tú llevas los libros,
sí,
contables.
Literal. De pana, sí, en serio, sí.
Tú eres el vocalista, tú eres también manager de alguna manera, ¿no? O sea, tú te encargas de dónde toca la banda y todo eso, ¿no? Y de buscar los gigs y todo eso.
Algo así, sí, entre Mar y yo lo llevamos. Ya no, o sea, a partir de como, desde hace como un mes ya tenemos una persona que se encarga de eso. Claro. Pero hasta hace 3 años de carrera lo hicimos nosotros mismos.
Y ahora que está esta nueva persona, ¿sientes que se te quitó un gran peso de encima y que solo puedes dedicarte a crear canciones y a grabar y a hacer arte? ¿O sientes que extrañas esa parte de producir y de liderar la banda en todos sus aspectos?
Oye, fíjate que con ellos lo bueno es que no es como que les cedimos el mando, sino que ahora hay dos volantes, pues lo manejamos entre ambos. Entonces, me encanta porque seguimos manteniendo como nosotros las iniciativas que teníamos a la hora de ser como autogestionados, pero tenemos una visión de una persona que está de lleno en el negocio, que sabe cómo es la industria, que conoce gente, y más bien estamos aprendiendo burda de cómo es la movida, pues, de cómo se deberían hacer las cosas bien. Pues. Entonces, es cool.
Ahorita tienen un contrato en España con una disquera, ¿no? El año pasado firmaron con, creo que Warner.
Sí, o sea, no es un contrato discográfico, uh-huh. Porque es distinto, o sea, nosotros firmamos con Warner Chappell. Warner Chappell es como la, eso se llama la editorial, el publishing de Warner Music, que es donde uno registra los derechos, la propiedad intelectual de las canciones. Nosotros hicimos un contrato con ellos, con el catálogo completo, en el que es decir, todas las canciones nuestras están dentro del roster y del repertorio, bajo la protección, si le quieres llamar, de la editorial de Warner. Más no estamos con Warner Music como disquera. Que uno puede estar, o sea, yo puedo estar con la discográfica Sony y estar con Warner Chappell, tener mis derechos en Warner Chappell. O sea, ellos son los que gestionan todo el tema de, estamos hablando de ASCAP con los patrioncitos. Si uh-huh. yo estuviese en ASCAP, ellos son los que registran mis canciones en ASCAP. Ellos se encargan de decirle a ASCAP, hey, mira, mi autor necesita que le pague. Son esa entidad, pues.
¿Y si entonces, funciona el negocio de la música por streaming, en ese sentido, por radio? ¿Sí se puede vivir de eso, un músico? Si está empezando, digamos, ¿ustedes tienen cuánto tiempo de carrera? ¿4 o 5 años?
Tenemos 3 años.
¿Y en estas alturas se puede, o sea, pueden aquella vivir de lo que hace en radio, en streaming, en Spotify y eso? ¿O tienen que complementar?
En radio no, porque el radio es otra cosa, que es como que la radio tiene que comprarle el catálogo a ASCAP o a Sacben o lo que sea que use. Entonces en radio no, porque nosotros sonamos en radios en Venezuela y yo creo que jamás he visto un bolívar de ese dinero en mi vida y no pienso verlo, así que aquí.
¿Y para quién lo vas a ver?
Con Spotify sí se puede vivir. Uh-huh. Bueno, para por lo menos decir, mira, mi canción, me pagaron. O sea,
me pagaron 15,000 bolos.
Me da igual, o sea, nosotros llevamos como desde octubre del 2018 hasta febrero del 2020, todos los días sonaba una canción de Anaquena, por lo menos en la Mega, porque estábamos en rotación, y no nos han pagado ni una vez, pues. Son como 700 días sonando todos los días.
O sea, debería darte platica.
Pues. Algo, pues. Claro. Me da igual, así me compro una arepa chicharrón, pues, pero por lo menos me la compré con mis canciones.
Claro, es lo que debe ser.
Pero el punto, ajá, es que con Spotify sí.
¿Sí da?
Sí, sí da. La verdad es que tienes que tener un buen tráfico, o sea, tienes que tener, o sea, que tus canciones tengan unos buenos listens y tal. Yo creo que para un solista, para mucha gente que trabaja desde casa, yo conozco un montón de gente que son bichos que graban en su casa, que se autoproducen, graban su reggaetoncito, su vaina, y los bichos viven de Spotify. Porque la pegaron en unas playlists al principio y los bichos están metidos en eso, tienen 150,000, 200,000 listeners mensuales, y eso te, para un solista, eso son como $2,500 cada 3 meses, que está bien, pues.
¿Cada
no
tres
son
meses?
Son las mayores lucas del mundo, cada 3 meses, ellos pagan cada 3 meses, pero bueno, es eso, son que $800 al mes, está bien.
Suena bien.
Con eso te pagas acá en España, con eso, por lo menos la renta y la comida y todas las cosas básicas te las pagas con $80.
Sabes que a mí, de todas maneras, aunque pueda rendir, que tú dices, bueno, solamente monté la canción y está streaming ahí, y yo no tengo que hacer mayor trabajo que, bueno, darle promoción en mis redes y listo, y en la radio y en los medios de comunicación. Pero siento que no paga igual que cuando tú te ganabas, cuando tú vendías un disco. ¿O me equivoco?
No, 100%
pagaba,
no.
pagaba más un disco, aunque también el disco se quedaba un montón de plata, la disquera y la productora y toda esa
Esa es
vaina,
la
¿no?
cosa, esa es la cosa, que hacer un disco cuesta demasiadas lucas si eres independiente. Y necesitas una disquera que tenga ese motor de producción que te haga los discos y ahí te quedas con, o sea, si un disco cuesta $20, creo que el artista se queda casi con dos.
No joda.
Dos o tres. Porque no son dueños ni del artwork. O sea, tú no eres dueño ni del arte, el artwork del disco.
Son dueños
Te
la
quita.
disquera. Es dueña de la disquera.
Claro, porque la disquera es la dueña del arte, es la dueña de los másteres, es el dueño de los derechos de autor, de la mayoría de los derechos de autor. Si tú ni siquiera compusiste la canción, tampoco son tuyos. O sea, el artista se queda con, que si el, creo que era una cosa así, te lo juro, como el 18%
Ahora.
menos.
Si tú, digamos, haces tu disco y lo vendes, por ejemplo, ahorita hay plataformas como Bandcamp, que todo el dinero va para ti. O sea, tú agarras el disco de
Sí.
Anaquena, el primer disco de Anaquena, tú lo pagas, tú pagas la impresión, o sea, tú como banda, quiero decir, y tú lo vendes por Bandcamp, ese 100% es tuyo, o de la banda, pues.
Sí,
Y ahí,
sí.
man, eso
Lo
se
que pasa es que no es
vuelve.
un volumen tan grande.
Claro, pues puedes vender
O
cuántos,
sea,
100, 200, 500, 1000 discos.
sí, no
No, la
sé,
gente no está comprando tanto
máximo.
disco.
Sí, por eso la gente compra discos como porque a mí me encantan los discos,
A mí me
pero
fascina.
ya las computadoras ni siquiera tienen para poner CD. Pues. La gente te lo compra es más, no es como la funcionalidad para escuchar música, sino porque como un objeto coleccionable, pues, eso es lo que es un disco. Y está bien, si siento que da un revenue, y nosotros en verdad en Caracas cuando sacamos el disco imprimimos como 400 copias y las vendimos casi todas. Las vendimos burda barata, pero nos resolvió un par de cosas en momentos ahí que necesitábamos lucas y no funcionó, pues. Pero no siento que es un negocio, así que yo te dije que, bro, es que hoy en día, y la gente que se pone gafa y que no voy a poner mi música en YouTube ni en streaming, sino que juro en banca.
No
Eso le
vale.
sale el tiro por la culata porque no puedes competir, pues al final te tienes que adaptar y ya, pues.
El
Necesitas que la
problema,
gente te escuche y
claro,
ya.
y tienes que ir donde están las audiencias. O sea, ni siquiera Taylor Swift pudo en la guerra contra Spotify en aquel
Entre Spotify.
que, ¿cuánto fue eso? ¿2000 qué? ¿2015? ¿2014?
Oye, no me acuerdo. Pero fue
No.
hace un sí, por ahí. Al principio, Spotify.
Sí. Y ya está en Spotify y ya, y listo, se rindió. No hay manera.
Ajá. Es que, ¿qué vas a hacer? Tienes que buscar otra fuente, pues, de
¿Cuál de?
revenue.
O sea que quizá la mayor, el mayor ingreso de un artista musical viene de los conciertos.
Sí, 100%.
Si tú
O
tocas
sea, me
tus
atrevería a decir
canciones.
que el 80% del revenue de los músicos hoy en día es de conciertos, de tocar.
O sea que si tú te vas ahorita. Ajá, te tenía esta pregunta. Si tú tocas tus canciones en un bar, en donde sea, en Caracas, en España, en México, o en un teatro o en un estadio, tú tienes que pagarle algo a la disquera, porque tú estás tocando las canciones que en realidad son de ellos legalmente, o no te le pagas nada.
Más bien al revés, la productora tiene que pagarte a ti. Eso es una cosa que se llama el derecho de reproducción. O sea, si yo, por ejemplo, estoy tocando mi música en un estadio, el estadio, es decir, en caso de que no haya una productora o la productora o la persona que contrató el espacio, tiene que pagarle al autor porque su música está sonando en el espacio contratado. Imagínate. Y va variando, pero por lo menos acá en España el 10% de las entradas es para el derecho de autor. O sea, tiene un fee del 10%.
En Venezuela
Entonces,
también.
imagínate, si, bueno, qué sé yo, en Venezuela da igual.
No, yo porque cuando hacemos shows de stand-up comedy, también aplica el derecho de autor. Y te dan el 10%, se lo descuentan de la taquilla. Neto, el
Sí,
10%
lo
neto es para el
descuentan.
autor, que sería en este caso el comediante.
Exacto, el problema es que eso pasa por Zack Ben y en la plata, así que ¡fuh! Se vuelve polvo.
Sí, claro.
Nadie sabe qué le pasa. Pero entonces, por ejemplo, imagínate que acá hay un estadio súper famoso que es el Wanda Metropolitano. Es como donde tocan las súper recontraestrellas, Coldplay, Dua Lipa, Maroon 5, donde vienen las super bandas y los super artistas, van todos al Wanda Metropolitano. Que cabrán que. Creo que caben
30 mil.
70 mil, no más, como
Verga.
70 mil personas, 70, 60K, aprox. O el mismo Wembley, qué sé yo. Imagínate que va a tocar Coldplay y llega un bicho y dice: Hey, bro, yo creo que Anakena le habla Coldplay.
Uf.
Entonces, El 10%, y eso no importa que sea quién, o sea, el 10% de las entradas va a derechos de autor. Y si el repertorio, ponte, se tocaron esa noche 100 canciones, 25 de Anakin y 75 de Coldplay, el 25% de ese 10% va para mí. Porque mis canciones sonaron en ese estadio, pues, y eso lo tiene que pagar la productora.
O sea que cuando un artista escoge a un abridor, él lo hace justamente para ayudarlo económicamente también, ¿no? O sea, como que, marico, si tú estás tocando en este estadio que tú no llenarías por ti mismo, estás ganando un luquero gracias a que yo te doy el espacio de abrir.
Pero, ojo, pero es a los autores. O sea, en ese caso, por okay. ejemplo, somos yo y Mikel los que componemos las canciones, esas lucas serían para mí, para mí, para mí, para Mikel.
Claro. Pero está bien.
Pero o sea, así.
Si es un solista, no, es un palazo. Si, si es una banda, también, bueno.
Por eso, sí. Si compones tus canciones, es que al final... El fruto y el oro en la música está en la composición, bicho, porque al final es la materia prima, pues es lo primero que pasa y lo que está en todos lados y lo único que
es lo más 100%
valioso. Tuyo, pues es lo más valioso porque salió de tu cabeza a algo
y
es algo de pana que es único.
¿Sabes qué me llama la atención a mí? Que hay muchos compositores venezolanos en la industria musical ahorita activos que la están partiendo, duro, marico, no solamente Servando Primera, que quizás es el más sonado ahora, porque escribió, ajá, Felices los Cuatro de Maluma, escribió para Rey.
Que no ha escrito ese pana, pues.
Ha escrito para todo el mundo. Está también Yasmil Marrufo. ¿Lo conoces?
Sí.
¿En persona?
Yeah. Sí.
¿Qué tal es?
El pana. Yasmil. El chabur de pana, ¿no? Es súper simpático.
¿Y has compuesto con él?
Sí, hace un poquito tuvimos una sesión como hace un mes.
¿Y cómo es una sesión para de composición, componer, marico? O sea, ¿es como tipo la hora del té? ¿O es vamos a sentarnos a crear algo? Porque a mí
es
me llama la atención.
Es raro.
Ajá, ¿dónde se reúnen? ¿En un estudio? ¿Con un productor?
Sí, generalmente las que hacemos con Warner es que, por ejemplo, o sea, es que pueden haber tres opciones. O sea, tú puedes componer para ti mismo, es decir, yo, Anakin, estoy buscando repertorio, es decir, estoy buscando artista, estoy buscando canciones. Uh-huh. Puede ser componer para terceros, es decir, tú y yo nos sentamos en una sala y vamos a componer una canción a Maluma, qué sé yo, por así cualquier persona que está buscando repertorio, o a ti, o tú vas para ayudar a la otra persona a crear repertorio. Entonces, literalmente, depende, pues, depende del que haya convocado, del que tenga más necesidad. Entonces, es raro. Yo siempre llevo cosas preparadas. Yo siempre tengo dos, tres ideas, que si una bananaquena, que está bastante adelantada, una normal y una progresión de guitarra. Pero generalmente es como que sentarte, te conoces con la persona, es como, mira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿En qué estás pensando? Tal, 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 tal. Y ya. Y bueno, ¿qué tienes ahí? Cada uno toca sus opciones y bueno, esta me fluye, démosle. Y ya.
¿Y tú no lo conocías antes de reunirte con él?
Yo he estado como en 8 o 10 sesiones de composición y no he conocido nunca a nadie. Algunos ya conocía su trabajo, tipo Yasmil, yo ya conocía lo que él hacía. O
sea, pero nunca sabía
Yasmil Marruf
qué hacía.
Exacto.
Marico, y no es rarísimo, weón. O sea, es como que voy a trabajar con alguien que no sé qué coño hace. ¿Cómo te sientes?
No, bueno, obviamente uno medio escucha sus canciones y tal. Ajá. Y tú dices, ah, bueno, o sea, generalmente hay como un repertorio, o sea, tú te preparas, pues, como, qué sé yo, vas a una reunión con no sé quiéncito y tú dices, bueno, escúchame por lo menos las 5 top canciones en Spotify del pana, o me veo su currículum, a ver qué ha hecho. Y uno va, pues, o sea, tú vas como que, así preguntas, o sea, yo le he dicho como, mira, tengo este par de ideas para mi banda, pero si tú tienes algo para la tuya, o capaz hicimos una canción que nos gusta, pero no va como que unido a ninguno de los dos. Entonces es como, ah, bueno, eso se queda, se la pasas a los AR, que son los artists en Artist Relations, que ellos como que tienen todo un pool de canciones, pues. Entonces capaz esa canción la puedes colocar en otro lugar o...
¿Y deciden ustedes en el momento el género? ¿Deciden el tema? ¿Deciden de qué va la canción? ¿O es algo que les va fluyendo? O sea, si tú dices, por ejemplo, ¿cómo fue con él? O sea, trata de llevarnos a ese momento. ¿Cómo fue con
él? O sea, con Yasmil fue... Yo ya tenía la canción bastante... O sea, yo ya sabía el género, tenía los acordes, tenía la estructura, tenía muchas cosas ya listas, pues. Entonces fue como que, mira, esta es la canción, ella ya la había escuchado y se la tripeaba y él había dicho que quería trabajar esa. Y él como que dio ideas para el coro, melodías, sugirió unos cambios de letra, algunas cosas. Entonces, en ese caso, fue como que, mira, Yasmín, ayúdame a terminar esa canción. No, fue como que, hey, vamos a encontrarnos para ver qué es lo que es.
Ah, pues ya, ya tenías algo, pues.
Exacto. Pero por lo menos nosotros componemos, Mikel y yo componemos full con Darío Adame.
No sé quién es.
El baterista de Caramelos de Cianuro, el ex.
Ah, imagínate.
Él es un super productor, produce brutal. Y nosotros tipo, tenemos un grupo y hablamos y mira, tengo esta idea, casi son muchas cosas urbanas, pues no son para nosotros. Mandan una idea a un reggaetón y fue como, ah, mira, brutal, o mira, tengo estos acordes, tácata, los lanzamos al grupo. Entonces esas sesiones son como más, él graba una cosa, nos las manda, nosotros grabamos, se lo pasamos, es más de rebote. Pero ahí tampoco es como que te pagaron un estudio, ¿sabes? Para ir a grabar. Si te pagaron un estudio, es como que, bueno, por lo menos intentas grabar algo, ¿no?
Porque a veces...
Es un mundo
a veces,
loco.
Sí, es rarísimo. O sea, a veces la misma... no sé si llamarlo disquera, o sea, Warner, supongo, te consigue un estudio a veces y dice, bueno, graben algo hoy, a juro. Y tienes que grabar algo hoy, a juro.
Nunca es a juro.
Ajá.
Nunca es a juro, pero Warner sí te dice... O sea, por ejemplo, no sé si tú conoces un pana que se llama Juan Pablo Vega.
No.
Él es un cantautor colombiano. Uh-huh. He dicho, le ha compuesto, o sea, él fue el producto. Manuel Medrano, ¿te suena?
Me suena en burda.
Bueno, sí. Manuel Medrano es un bicho también colombiano. Él se ganó un Grammy por mejor disco latino como hace 5 años y Juan Pablo fue el productor de ese disco. Pues. Ese, Juan Pablo tiene canciones así con Caloncho, con Monsieur Periné, con uh-huh. Vicente García, con todo Dios, pues, como de esa onda de hoy en día. Uh-huh. Y él literalmente viajó a España a componer, a tener tipo 8 días, 8 sesiones de composición. Y a mí el pana nuestro de Warner, el que nos fichó, por así decirlo, dijo, mira, viene Juan Pablo Vega a España y tengo un slot para una sesión. ¿Quieren? Y nosotros, uh-huh. Obviamente, sí, pues. Y fuimos y propusimos un tema ahí con él. Entonces es así, pues ellos como a Warner le interesa que se creen canciones, porque ellos mientras más canciones tengan, mejor. Al final todo ese es dinero para ellos, porque tú les cedes un porcentaje de tus derechos. O sea, por ejemplo, de todas las cosas en las que yo participe, 20% de mi participación es para Warner.
Ok, pero no es tan mal. O sea, pensé que era más...
Está súper. Ellos sí, al final vale. te abren demasiadas puertas.
Claro,
demasiadas fuertes. Además, por ejemplo...
Tú nunca hubieses compuesto con sí. Estos panas si no fuese por ellos, ¿no?
Jamás.
Por
jamás,
eso, jamás. O sea...
Y también con productoras de televisión es importantísimo. Por ejemplo, viene Netflix para La uh-huh. Casa de Papel 4. Mira, estamos buscando canciones de este estilo. Una cumbia, una bachata, un no sé qué tal y no sé qué tal. ¿Qué tienes? Le dicen a Warner, pásame un repertorio. Y si tú eres artista de ellos, por ejemplo, agarren y mandan. Imagínate que Pantera la escuadra. La mandan y ellos dicen, mira, queremos esta canción. Y te pagan así, tú, y toma. Entonces te abre esas puertas a posibilidades también en el mundo de la cinematografía y de las series y tal, que eso se llama sincronización. Uh-huh. Cuando tus canciones se ponen en películas y en cosas. Que eso es brutal, pues. Y eso es otro mundo también es loco, pues.
El cuento que echó Jorge Drexler cuando murió este pana de Jarabe de Palo, ¿cómo es que se llamaba?
Ajá, sí.
Que contó que con un comercial, Pau Donés, que con un comercial fue que la flaca se dio a conocer durísimo y que él siguió apoyando a Jorge Drexler a pesar de que él no vendía nada hasta que un día la pegó. Pero parte del cuento era ese, que gracias a un comercial de televisión despegó Jarabe de Palo, ¿no?
De hecho, hay canciones que se hacen famosas por series, por TikTok, claro. Por qué sé yo.
Marico, aquí las canciones que más pegaban eran las de las novelas, que si Cosita Rica, las canciones de A.5. Ven y déjame tocar tu corazón. Y uno, empezó la novela.
Que llegó la hora. Literal, entonces es como un mundo súper loco. Bueno, el mismo The Weeknd, él la pegó durísimo cuando hizo el soundtrack para 50 Shades of Grey. Ahí fue que el bicho despegó con Earn It y la cuestión.
Imagínate.
Entonces, como te digo, está bien, o sea, a mi parecer abre un mundo de posibilidades demasiado inmenso. Al final ellos te llevan toda la parte administrativa, ¿sabes? No te, antes tenía que si yo hacer las partituras de las canciones para registrarlas, tal. Entonces, no, ahorita tú les mandas literalmente MP3 y ellos hacen todo. Entonces, te la registran, te la ponen todo. Bello, y te brindan muchas oportunidades, pues, porque al final pues, te dicen, miren, el año pasado nos mandaron un correo y que hay repertorio abierto para Euro Junior, para Eurovisión. Manden sus canciones, queremos este estilo. Era que sí, flamenco, entonces nosotros no mandamos nada. Pero, ¿sabes? Imagínate que hubiese tenido un tema flamenco. Bueno, lo mandas a Eurovisión, es la canción de España en Eurovisión. No sé, o sea, te abren un montón de posibilidades que solo siento que son un trecho así eterno. Pues tienes que estar así enchufado.
¿Y algunas de esas canciones que compusiste con este pana Vega, Juan Pablo o con Yasmil, ya salieron?
No, esas son todas del disco nuevo.
Ah, pero es para ustedes.
La de Juan Pablo y la de Yasmil, sí.
¡Qué increíble! ¿Nos puedes adelantar algo? ¿Una melodía?
No, 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 no.
¡Coño! Una vaina, una... Una vaina así.
Solo diré que la de Yasmil es un merengue.
¡Ay, qué sabroso, weón!
Merengue, boda, silentico.
Marico, es que yo creo que ustedes deberían agarrar ese mercado que está allí... De merengue, de boda, puyúo, marico, o sea, ocupar el vacío que dejó Chino y Nacho, porque ya Chino y Nacho volvió y no volvió como antes. Marico, yo te voy a decir algo, Santiago. Yo escuché 5 versiones acústicas, merengue jazz, que fue la que ustedes sacaron hace poco. Uh-huh. Su canción 5, escúchenla. Y es una canción, me paré de la cama a las 12 de la noche, porque la escuché a las 12 de la noche apenas salió. Y me puse a bailar en boxers, en mi cuarto, solo, huevón. Porque es una canción que te mueve, te emociona. Y yo digo, esto va a sustituir los merengues de boda cuando vuelva. Cuando vuelvan las bodas. Cuando vuelva la normalidad de las fiestas y vaina.
Dios, qué gusto una boda, bro.
Pero yo creo que deberían darse duro con el merengue y hacer un merenguetón.
Este hijo tiene un merengue y una salsa.
¡Virga!
Ambas muy... muy old school, pero salsa baúl duro, pues. No creo en nadie, frente a frente, bórralo. Sí, y el merengue es tequila y whisky, pues.
Coño, qué sabroso. No, nada. ¿Y son canciones de amor o de otra vaina?
No, de amor y desamor. La salsa es una historia muy cómica, es una historia, es un personaje. Y el merengue sí es una historia de amor, sí es una canción de amor, pues.
¿Y cuándo crees que salga?
Nosotros somos románticos, bro.
Yo sé, un puro romantiqueo. Y le meten brutal.
Somos romantiqueo. Frutal.
Le meten frutal. Mira, Santi, ¿cuándo sale el disco, weón?
No sé, yo creo que para finales del 2021 sale el disco completo, pues. Uh-huh. Finales del 2021, principio del 2022, creo. Que queremos hacer un disco largo, pues. Que
¿de qué? ¿15, 16 canciones, algo así?
No, 12 o 14.
Estamos. ¿Y van a soltar canciones este año, canciones nuevas?
Sí, sí, una, probablemente, en octubre.
¿Va a ser la salsa o el merengue?
Ninguna de las dos.
¡Coño!
Es la de bachata comeback.
¡No! ¿Y pero cómo no se va a llamar? Banana. No. En vez de guayaba, banana.
Banana.
En tu cama. Banana.
Hay algo ahí.
Ay, ábrete como rana. Ay, coño, su madre. Me gustó banana.
Me gustó banana. Banana es una opción.
O tajada. Tajada. Banana. Con queso y cuajada. ¿Tú escribirías una canción? ¿Tú escribirías una canción de algo de comida? De otra vaina que no escribirías una canción. Es decir, bueno, estás grabando una canción de amor, pero tú escribirías una canción que sea una oda a la Nutella.
Yo escribiría lo que sea, bro. O sea, no digo que puedas, eso no es súper chon. No, tipo, y que yo hago lo que sea. Tipo, a mí me encanta escribir de cualquier cosa, pues. O sea, lo que salga, brutal, pues. Me parece cool. No me parece. Yo creo que siempre todo lo que esté bien, o sea, incluso guayaba en verdad está hecho literalmente para una guayaba, para la fruta. Tipo, un pana que entró a una frutería, vio una guayaba y le encantó la guayaba. Es porque a mí me da risa cuando yo vivía en España, en Barcelona, que yo entraba a las tiendas y veía un mango, un kilo de mango que estaba así 4 euros, 5 euros. Y yo que sí, dude, en mi casa yo tengo una mata de mango y vengo acá y cuesta 4 euros. Imagínate la gente, ¿sabes? Un europeo, qué sé yo, y en un país tropical. Y cuando empecé a escribir guayaba, le dije a Miquel, que mira, vamos a hacer eso. Como, imagínate que un bicho entra a una tienda de fruta, ve la guayaba y le encanta y era lo que necesitaba. Pues el bicho dice, alta fruta, no la conocía, increíble, me encanta. Y ya, pues eso es todo. O sea, literalmente la canción fue escrita bajo esa, obviamente con la metáfora de que los detalles de la vida y qué sé yo, pero por eso hice posando en el stand, pues en el stand de fruta, literal.
Marico. O sea, yo creo que
el perfume es el olor, pues.
Yo creo que nos acabas de volar la cabeza a todo el mundo, que todo el mundo pensaba, ay, la guayaba, ¿será el sexo de la jeva? ¿Qué será la guayaba? Yo me preguntaba eso, y yo pensé, ¿será que le decía así de cariño? Pues tú le puedes decir alguien nombres raros de cariño, y le decía guayaba a la chama.
Me gusta mi guayabita, vale.
Marico, escríbele una a la lechosa, por favor. Y no le digas papaya, dile lechosa. Y que, la gente en España, ¿qué es lechosa? Eso es algo sexual. La gente no va a entender qué coño es lechosa.
Yo toda mi vida, literalmente creo que hace 2 semanas aprendí que lechosa no es con Z, bro.
No, pues uno piensa que lechosa es con Z porque la palabra choza es con Z. No, lechosa es con S.
No sé, toda mi vida fue una mentira, bro.
Y de hecho es lechosa porque...
No, lechosa es con Z.
Lechosa es porque tiene leche, o sea, es como algo lechoso. Mentira, eso lo inventé.
Exacto.
Pero...
Ay, exacto. No. Pero no es esa fruta. Hay una fruta que... No,
fíjate que la lechosa...
La rama le sale como una broma... Como... Cortas la rama del árbol y le sale como... blanco.
Leche. Bueno, marico, el mango
por
verde...
Eso, capaz es por eso.
¿Porque es lechosa? No sé, bueno, la verdad no tengo ni idea si la lechosa es lechosa. Alguien comente eso en el video, por favor. Santi, quiero preguntarte algo sobre los samples, de esta nueva manera de hacer música, de utilizar melodías de antes, progresiones armónicas de antes, pero vamos a hacerlo para Patreon. Así que por ahora,
vale, yo un momento, es porque estaba revisando cuántas pilas me queda, pero estamos finos.
Tranquilo. Así que lo vamos a hacer para Patreon. Si ustedes están viendo hasta acá en YouTube, consideren ir a Patreon, donde hay mucho contenido. Incluso hicimos el espacio gallo con Santiago sobre si Bad Bunny merecía el premio a Compositor del Año otorgado por ASCAP, que se lo ganó este año, o si no se lo merecía. Y hablamos de eso también. Así que nos vemos en patreon.com/rdelbúfalo. Esto fue todo el episodio de hoy. Si quieres ver más, vea a patreon.com/rdelbúfalo y allí vas a ver contenido exclusivo y vas a apoyar este podcast y el web show llamado también Por Eso Estamos Como Estamos. Pronto va a haber nuevas sorpresas también, va a haber mercancía divertida, así que estén pendientes de Patreon. Voy a darle gracias a mis patroncitos, que gracias a ellos puedo traer este episodio para ustedes: Aaron Guzmán, Antonio, Carla, Carlos Eduardo, Carlos Estroquia, Fernanda Leal, Gabriel Castillo, Gustavo Laguna, Iván Quintero, Jacobo Montaño, Marcel Marini, Marcela Cabrera, Patricia Rau, Samuel Peters y Vladimir López. Muchas gracias. Gracias por ver el episodio, por escucharlo. Si lo vieron en YouTube, denle like, comenten, compártanlo, suscríbanse y denle a la campanita. Si lo escucharon en una plataforma de audio, denle 5 estrellas. Eso ayuda a posicionar el podcast. Y denle una reseña, así sea me gusta. Lo que ustedes quieran, eso me ayuda bastante. Los dejo hasta el próximo episodio. Recuerden, hagan todo lo que les pedí, pero no les voy a jalar bola, que por jalar bola es que estamos como estamos.